skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, buena gente. Aquí comienza Minuto 32. Este espacio podcast de Twitter que cumple su capítulo 83 y que indudablemente como único objetivo tiene el que la afición del Real Zaragoza, la gente que piensa, que vive, que siente, que disfruta, que sufre, que espera y que desespera con el conjunto zaragozano, con este Real Zaragoza histórico, pues tenga la oportunidad de escuchar, la oportunidad también de hablar, como están teniendo algunos aficionados, algunos oyentes que se van incorporando a estos espacios. Hoy vamos a tener a Belén Ibáñez y a Nueva Romareda, a Luis, como oyentes que debutan en este programa, en este espacio. Son muchos ya los que lo han conseguido y han repetido incluso. Tendremos a Luis Serrano y a Fernando Muñoz en nuestro expediente Chipirón y comenzaremos a contar ya con nuestro experto, con nuestro colaborador, con nuestro especialista, el abogado José Antonio Bisús, para que de alguna manera también nos aclare algunos, muchos de los conceptos que no entendemos de las sociedades anónimas deportivas y sobre todo de cómo está el Real Zaragoza construido a nivel de Consejo de Administración, que es una inversión de riesgo, en fin, más o menos para que sepamos dónde se encuentra el Real Zaragoza en estos instantes. Lo primero que les voy a contar es lo que dice a través de Twitter el Real Zaragoza a lo largo de las últimas horas. Observamos hace 8 la última entrevista que se ha ofrecido, en este caso por parte del club a Bebé, el jugador del Real Zaragoza. A continuación hay una fotografía de Bebé en un primer plano donde dice «Ready for action». Después hablan de los ganadores de las dos entradas dobles que sorteaban de palco para el Real Zaragoza en ese sorteo San Valero. A continuación subimos un poquito, primeros pasos de Bebé en la ciudad deportiva y se ven imágenes de Bebé y de otros jugadores del Real Zaragoza. A continuación Andorra a la vista y ahí está Manu Molina como levantando unas pesas. Y bueno, un par de cositas más, ¿no? Te esperamos esta tarde con Francio y Puche en la nueva tienda de Embou y luego ya ahí en Embou, acércate a la nueva tienda en la calle Cádiz y comparte un rato con nuestros jugadores en una información de hace una hora aproximadamente. El último que llega hace 43 minutos es Cristian Serrano con Alcázar diciendo a ver quién le para. O sea que de momento esto es lo que tenemos del Real Zaragoza en la cuenta de Twitter como última hora en estos momentos también de sensación tan importantes para el conjunto zaragozano y los aficionados. Y mientras termina la sintonía, hablamos también de lo que dicen Heraldo y El Periódico en los titulares donde son coincidentes. En Heraldo dicen Iván Azón descartado para Andorra, el canterano no se ha entrenado en la primera sesión de Bebé a las órdenes de Escriba. Aunque se ha descartado que sufra rotura, se le siguen haciendo pruebas y no jugará el domingo. Y en una segunda noticia, Fran Escriba reafirma su defensa con la vuelta de Gámez, Yair y Nieto. Y por parte del Periódico de Aragón, Iván Azón no entrena y está casi descartado para el domingo. El delantero del Real Zaragoza no acaba de tener las mejores sensaciones, aunque no sufre una rotura muscular. Esto es lo que oficialmente sabemos a través del club y a través de los medios de comunicación más importantes de Zaragoza. En cuanto al Real Zaragoza, que ya saben que ayer cerró su mercado de invierno con la incorporación de Bebé, anteriormente se había ido Petrovic con rescisión de contrato y que, tiene ante sí un partido realmente importante ante Andorra, el segundo partido internacional del Real Zaragoza desde su última participación en la Copa de la UEFA en 2019. 2006 y qué azón precisamente es esa baja o va a ser esa baja importante para el Real Zaragoza. Vamos rápidamente con las presentaciones. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Y bienvenida a Minuto 32. ¿Cuáles son estas sensaciones que sientes en estos momentos al dirigirte al público, tanto en directo como a las personas que nos van a escuchar en los diferentes podcasts a lo largo de las próximas horas?
Bueno, la verdad es que para mí es una gran oportunidad de éxito poder hablar del club al cual amo y al cual estoy siguiendo día a día. Entonces, para mí es una gran oportunidad.
¿Y qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando hablas del Real Zaragoza tras el mercado de invierno, tras la presencia de Bebé, tras saber que Iván Azón con casi toda seguridad no va a jugar, con que el Real Zaragoza está a 4 puntos del descenso y que necesita 7 victorias en pocos partidos para conseguir los 50 puntos?
Para mí me parece que la gran noticia puede ser que Iván Azón no va a estar lesionado tanto tiempo como pensábamos, porque yo creo que en cuanto vimos la cara de Simeone contra la Ponferradina, nos temíamos todos lo peor, de que había vuelto a caer, de que había vuelto a haber rotura. De momento creo que no han sacado el comunicado médico diciendo el tiempo, pero están diciendo que si no es para Andorra, es para el siguiente partido en casa.
Lo cual no está mal y, bueno, habrá que esperar la recuperación y que no vuelva a recaer Iván Azón. Luis, Nueva Romareda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya sabes que pues somos abonados a tu tuit, porque realmente a tu cuenta de Twitter, porque realmente al margen de informaciones, de fotografías y de opiniones, yo supongo y entiendo que con fundamento, pues la verdad es que estás abriendo también un importante foco para que sepamos lo que puede ocurrir con el Estadio Municipal de La Romareda y la nueva propiedad.
Sí, eso es lo que intento hacer con este pequeño trabajo, informar un poco a los zaragocistas, ¿no? Y dar un punto de vista, como dices, yo creo que con fundamento un poco.
¿Y qué es lo que, como resumen y como última hora, les podrías decir a los seguidores de Minuto 32 sobre cómo se encuentra la situación de La Romareda, aunque hablaremos más tarde de ello?
Sí, yo creo que con las últimas aprobaciones parece que empieza a estar más encaminado, ¿no? La operación, con estas nuevas condiciones que lleva el Víctor Serrano en el ayuntamiento ahora mismo. Y pues va, o sea, que perdón, porque es la primera vez que estoy aquí en un
tranquilo
espacio.
No te preocupes, tú respira tranquilo y profundamente, y en el momento en que yo vea que no puedes continuar, ten un vaso de agua y respira, que no hay ningún problema. Porque sí. ¿Sabes lo más importante de expresar una idea, aunque sea ante gente que tú no ves? Es que realmente sabes lo que dices, y cuando uno sabe lo que dice, no hay ningún problema. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que con 130, 150 millones se puede construir un estadio o reconstruir un estadio de calidad para La Romareda?
Hombre, por los ejemplos que ha habido en España de estadios parecidos, de capacidad parecida, yo creo que con 150 millones, 130, sería muy factible un estadio bastante decente para Zaragoza.
¿Cuánto tiempo crees que se podría tardar en construir? ¿3, 4, 5 años?
Sí, por ahí iría. La cuestión es que como se va a hacer por fases,
sí.
Primero un graderío, la grada este, fondos y preferencia, eso añadiría más tiempo a la ecuación, pero sí, en 4 o 5 años debería estar acabado.
Como pasó en Málaga, por ejemplo, que en Málaga se hizo de esa manera también la reconstrucción de la Rosaleda. Y por último ya, tranquilamente, antes de entrar en expediente Chipirón, y vosotros, tanto Belén como tú, pues pendientes de lo que dicen nuestros compañeros, amigos e invitados, en lo deportivo, ¿cómo ves al Real Zaragoza? Porque tú no solamente eres aficionado a la Romareda, sino, por supuesto, zaragocista.
Claro, sí, soy aficionado a Zaragoza, voy todo el fin de semana a la Romareda, a disfrutar cuando se puede, ¿no? Sí, bueno, veo en Zaragoza que va muy justo en muchas facetas, la defensiva al menos suelen defenderse más o menos, pero sobre todo el ofensivo, ¿no? Carecen de toda esa parte de meter goles, que al final es lo importante para, una parte muy importante, ¿no? Para partidos. Uh-huh. Así que a ver lo que pasa con la zona, que parece que tampoco va a ser tan grave como apuntaba al principio. Y eso.
Bueno, pues entonces ahora vamos a abrir Expediente Chipirón y dentro de un ratillo volvemos otra vez con Belén Ibáñez y con Luis de Nueva Romareda, que estarán más tranquilos, con mayor conocimiento y sobre todo con más ganas de intervenir, porque ahora nos vamos precisamente al Expediente Chipirón. Siete y diez de la tarde, estamos en directo en minuto 32 en el capítulo 83, este espacio podcast de Twitter, para comentar la actualidad del Real Zaragoza, lo que sabemos, lo que conocemos y también lo que puede pasar. Ya saben ustedes que hace unas semanas abrimos un capítulo dedicado a lo que es el Consejo de Administración del Real Zaragoza y sobre todo ese mapa que ya hemos puesto en Twitter y que ha intentado explicar Luis Serrano, aunque es complicadísimo y vamos a tardar semanas en hacerlo. Hace unos días hablamos sobre algunos de los miembros del Consejo de Administración para precisamente tener todos estos detalles, ¿no? Y saber, insisto, informando y partiendo de la base de que todo negocio se constituye para ganar un dinero y una sociedad de inversión, lógicamente, invierte para conseguir unos ingresos rápidos de cara a poder seguir viviendo, ¿eh? O sea que ojalá ganen muchísimo dinero todos, ojalá la Romareda sea fantástica y ojalá el Real Zaragoza, con todo ese dinero que ganen los dueños, los socios, los accionistas, los fondos y demás gente que está por ahí, pues se consiga el ascenso a la Primera División. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues
bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues no tan bien como tú, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, si yo te contase. Bueno, en cualquier caso, un resumen rápido de lo que hemos contado hasta ahora, y cuando digo rápido de 30 segundos, un minuto, de cómo está construido este Real Zaragoza y qué es lo que, en definitiva, estamos intentando desentrañar.
Bueno, pues rápidamente es conocer unos conceptos sencillos de tipo jurídico para que vean que aunque pueden hacer muchas cosas, hay cosas que no pueden hacer y cosas que han hecho que parece que podrían ser ilegales o parecerlo, pues son correctas. Y en las preguntas que le haremos a José Antonio, pues intentaremos descifrar esas dudas que genera.
Sí, sobre todo en esa especie de burbuja de oscuridad en la que está sumida el Real Zaragoza, como también investigaremos. Bueno, eso ya es algo que prácticamente todos sabemos, aunque no se pueda probar, ¿no? Bueno, se puede probar porque Juan Forcén está en el Consejo de Administración y es amigo y fue consejero con la familia Yarza y también con Sainz de Baranda. En consecuencia, hay unión. Pero ¿hasta dónde está el grupo Heraldo, el grupo Eneo, introducido, como también otros medios de comunicación, en todo esto? Saludamos a Fernando Muñoz. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y dar la bienvenida a los compañeros que se han unido hoy por primera vez. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que después de las ruedas de prensa de ayer, la presentación de BB, nos tenemos mucha tela hoy por delante, pero bueno, hoy tenemos un invitado especial y hay que estar con él.
Sin lugar a dudas. Y vamos a conocer, muchos ya lo conocen porque es un zaragocista y porque además estuvo en ese crowdfunding que no pudo funcionar. Ya explicaremos, aunque solo sea rápidamente, por qué. Pero ¿cuáles son los detalles de este abogado experto y que nos va a ayudar a lo largo de estos próximos días?
Pues su nombre es José Antonio Bisús, nació un 18 de febrero en Zaragoza. Omitiré el año porque sé que es muy presumido y si quiere él que lo diga más tarde porque lo conozco. Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, posteriormente amplió sus estudios en París y en Ginebra. Es abogado del Real Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza desde noviembre del 87 y entre muchos cargos y facetas que tiene, pues la más importante o por la que más le conocen es director del bufete de abogados Silex Abogados. El paseo Sagasta. Uh-huh. Es una persona muy inquieta, no solo en su profesión, sino que también está siempre vinculado a causas sociales. De hecho, es patrono de las fundaciones de Carlos Pauner y la de Carlos Sanz. Y bueno, pues entre sus aficiones, aparte de ser muy zaragocista, como bien has dicho, pues hay dos que destacan sobremanera. Una que es aficionada a los toros y también muy aficionado al boxeo. De hecho, mantenía muy buena relación con el tristemente desaparecido Perico Fernández. Y si me pides una definición, que es lo que se suele hacer siempre en una presentación, pues espero que le guste, que es siempre muy amigo de sus amigos.
Eso está muy bien, porque estamos acostumbrados a que a veces los amigos no son tan amigos en determinados momentos. Don José Antonio Bisús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. José Antonio, no me digas que después de esta presentación hemos perdido la comunicación con él. Vamos a hablar si le podemos volver a...
Se le ha olvidado dar el micro.
Pues vamos a ver. Dale al micro, José Antonio.
A ver.
Ahora sí, efectivamente. Después de esta presentación que te he hecho, Fernando, después de lo grato que ha sido el comienzo, se te olvida dar al micrófono. En fin, la verdad es que te voy a dar un, como se diría, un cachete, ¿no? Pero bueno.
No. El problema, Paco, ha sido que este teléfono está recibiendo llamadas constantemente y ese ha sido el problema, que no se ha sabido anularla a tiempo.
Perfectamente. Bueno, pues nada, perdonado porque sabemos que tienes muchísimo trabajo. Oye, realmente es un mundo apasionante, ¿no? Antes de que empiecen tanto Luis como Fernando con las preguntas que hemos destacado para que los aficionados conozcan un poquito más al Real Zaragoza, es un mundo complicado, ¿no? Es un mundo difícil desde que son sociedades anónimas deportivas y realmente pues ha habido una apertura en cuanto a brecha en los aficionados, que ya no pintan absolutamente nada, como en los consejeros, que además están siendo cada vez más internacionales.
Claro, no, es un mundo complejo. Es un mundo complejo porque además ya las mesas de decisión pues están muy lejos del lugar donde verdaderamente está el sentimiento del equipo. Quiero decir que en estos momentos todas las decisiones del Real Zaragoza se toman o en Madrid o en Miami o en alguna ciudad europea, pues porque, bueno, pues los propietarios actuales pertenecen a varios países.
La otra pregunta es, te voy a hacer luego una pregunta más ya a nivel más personal del Real Zaragoza, ¿no? Pero la otra pregunta es, ¿realmente con el dinero que estamos sabiendo que tienen de patrimonio personas como el propio Jorge Mas, otros de los consejeros, ¿tú te crees que es realmente interesante para Jorge Mas o para sus consejeros tener un club como el Real Zaragoza que lleva 10 años en segunda división, en una liga de fútbol profesional tan complicada, donde está la lucha con el Real Madrid y el Barcelona por la Superliga y donde comienza a haber pérdidas? ¿Crees que pintamos algo realmente o solo es por la Romareda?
No, yo creo que lo que hacen es una inversión. Porque al fin, quiero decir, sentimiento a los colores evidentemente no hay. Desde que empezaron las sociedades anónimas deportivas tampoco tiene por qué haberlo. Entonces son unas personas que hacen unas inversiones económicas y a partir de allí tampoco desarrollan una inversión que para ellos, para sus patrimonios, es una cantidad muy pequeñita. Y bueno, es un juego de sociedades en los que estamos en el mundo del derecho deportivo, pues nos ha tocado estar en esas mesas, en otras operaciones de otros equipos del país o equipos internacionales, y allí lo que se decide es una cuestión con un sentido estrictamente económico. Si os dais cuenta, en el primer año de ejercicio de la nueva propiedad, pues no ha habido ningún cambio ni ninguna inversión especialmente significativa, ¿no? Y el equipo, pues sigue un poco la dinámica que ha seguido estos diez años.
Pero seguramente, y esta es mi tercera y última pregunta de esta primera ronda antes de Luis y Fernando, realmente el epicentro sigue estando en Zaragoza, puesto que sabemos que las históricas familias de la ciudad, y tú conoces perfectamente la situación, también o mejor que yo incluso, ahí están. Y que hay además otros medios de comunicación vinculados al grupo Eneo, como Prisa o la cadena SER, etcétera, etcétera, que también se encuentran en Zaragoza, como Juan Forcén y el sector inmobiliario, ¿no? Y Fernando Sainz de Baranda, y que al fin y al cabo todos son o hijos o nietos o sobrinos en todo este tinglado. O sea que también hay un peso en Zaragoza, ¿no?
Sí, evidentemente, vamos a ver, evidentemente quien trajo a estos propietarios, pues evidentemente fueron miembros del Consejo de Administración. El Consejo de Administración anterior estuvo 10 años y, bueno, no sé hoy el motivo de eso, pero bueno, pues no fueron capaces de subir al equipo a primera división. Evidentemente hay una relación que tú conoces perfectamente y que los aficionados conocen perfectamente entre parte del consejo anterior y los nuevos propietarios. Es muy difícil y han hecho un gran trabajo de investigación, especialmente Luis Serrano, pues el famoso ya famoso expediente Chipirón, han hecho un trabajo, pero es muy difícil saber hasta qué punto en estos momentos hay una vinculación, que la hay, está clarísimo, ¿no? Tenemos a Juan Fercén en el Consejo de Administración y evidentemente hay un compromiso cuando se produjo la venta. Hay un compromiso para satisfacer los intereses de esos compradores extranjeros. Evidentemente, en primer lugar, está la Romareda y lo que va a ser muy difícil, lo digo por experiencia, por haber estado en este tipo de operaciones, es hay tantas sociedades que participan, que están, que no están, que están ocultas, que en este momento si me dijeras quién es el propietario real del Real Zaragoza, pues yo no te lo sabría decir.
Uh-huh. Curiosamente, en un artículo que he publicado en Príncipes de París, hoy he dicho quién es el propietario del Real Zaragoza. No lo sé todavía. Bueno, Luis, Fernando, vamos ya con las preguntas que tenéis preparadas para que los oyentes y aficionados y seguidores a Minuto 32 conozcan perfectamente, bueno, por lo menos en un primer repaso, lo que ocurre con el Real Zaragoza, los consejeros, etcétera, etcétera.
Bueno, primero darle las buenas tardes a José Antonio y agradecerle que haya venido aquí a explicarnos pues las dudas legales que tenemos.
Lo que pueda explicaros que vosotros sabéis mucho, ¿eh?
No, yo creo que son cosas fáciles, pero que son interesantes, ¿no? A mí lo primero que ya me llamó la atención al entrar en estos temas es, y es la pregunta que te hago, ¿cuál es la composición del Consejo de Administración y, pues eso, qué cometidos tiene, ¿no?
A ver, para que todo el mundo, porque esto sí que es importante para que todo, porque al final las cosas en la vida son muy sencillas si se quieren hacer sencillas, ¿no? Una sociedad anónima deportiva, pues evidentemente está regida, o sea, el organismo más importante es la Junta de Accionistas, ¿vale? Pero al final las juntas de accionistas se reducen a quienes son los propietarios de las acciones, ¿correcto? En esta ocasión en Zaragoza, si no me equivoco, hay un 90% de las acciones que están en manos del nuevo grupo que ha entrado, con el reparto que sea, porque la verdad es que no lo conozco en detalle, y hay un 10% que debe estar en manos de la afición, ¿correcto? Cuando nosotros en una junta, o sea, hay unos propietarios, si hay cinco y tienen un 20% cada uno, lo que hay luego es muy importante el Consejo de Administración, que es el que ejecuta el mandato de los propietarios, ¿correcto? Que sería la Junta de Accionistas, pero que verdaderamente esa Junta de Accionistas lo domina la propiedad. Entonces, hay una proyección que hay cada propiedad o cada grupo de propietario, y en eso he visto un poco el estudio que estabais realizando. Cada propietario tiene su representante o representantes en el Consejo de Administración. ¿Qué es lo que se intenta cuando los abogados intervenimos en estos consejos de administración? Que no pueda entrar ningún grupo minoritario. Por eso, cuando se establece el número de consejeros entre 3 y 12, se establece siempre un número, porque claro, tú tienes que dividir el número de acciones y dividir entre el número de consejeros. Y por ese número de acciones te corresponde un consejero. Si hubieran cogido 11 consejeros o 10 consejeros, uno le correspondería a la afición. O sea, le correspondía, podrían agruparse y tener un consejero y escuchar todo lo que allí sucede. Por eso lo que es el Consejo de Administración es una proyección de los propietarios. Todo el mundo que esté en el Consejo de Administración tiene una relación directa con el propietario y su participación.
Por ampliar un poco la pregunta de Luis, y buenas tardes otra vez, José Antonio, ¿quién nombra a esos consejeros? ¿Hay una persona, es el presidente, es de común acuerdo? ¿Cómo se conforma ese consejo de administración?
En la práctica, normalmente lo que hacemos es, se reúne fuera de foco, se reúnen lo que son los propietarios, ¿vale?, con el equipo jurídico. Y entonces cada propietario, según su porcentaje, va proponiendo el consejero el consejero que quiere que represente su número de acciones, o sea, que defienda su inversión en el consejo, ¿correcto? Y así es como se habrá constituido, como se hacen todos, este consejo. Si tú vas viendo cada uno de los consejeros, pues sabrás qué representación o a quién defiende. A quién defiende directamente, ¿no? Quiero decir que en la investigación que estáis llevando a efecto, pues cada miembro del consejo tiene relación directa con un porcentaje de la propiedad o con un propietario.
Y conociendo cómo conoces la materia deportiva en este ámbito, ¿existe algún impedimento para ser consejero, en este caso del Real Zaragoza? ¿Hay una limitación de tiempo, como puede ser, pues no sé, en las elecciones generales que estamos próximas, sabemos que hay una caducidad? ¿O aquí, mientras nadie diga lo contrario, el Consejo se renueva automáticamente?
El Consejo se renueva siempre automáticamente. De hecho, incluso en los estatutos está previsto que en el caso de fallecimiento de alguno de ellos existe el procedimiento de la cooptación, que es un procedimiento por el que tú puedes nombrar otro consejero hasta el momento en que haya la Junta General. Ten en cuenta que cuando tú llegas a la Junta General está todo vendido. O sea, la Junta General es, por decirlo de algún modo, es un acto formal, porque claro, tú vas allí tú has asistido a esas juntas, pues en el momento en que vienen las votaciones, pues 90 votos contra 10 o 97% o 90%, que son miles de acciones contra unas poquitas acciones que además no están agrupadas, pues entonces llegas allí y ya ese reparto se ha hecho previamente. Y un consejero puede estar todos los años que quiera, porque mientras no tenga una incompatibilidad, pero vamos, un consejero solo tiene incompatibilidad, pues si ha delinquido, si se lo impide un tribunal, pero vamos, esos son casos ya muy extremos.
Y respecto a los accionistas y los presidentes, por ejemplo, Jorge Mas, que es presidente del Real Zaragoza, ¿tiene que ser obligatoriamente él el máximo accionista?
No, presidente puede ser cualquiera que haya nombrado, cualquiera que nombre, o sea, ahora mismo los propietarios deciden que don Luis Serrano sea el presidente del Real Zaragoza o don Fernando y mañana sois el presidente del Real Zaragoza, no tiene por qué.
Pero tendríamos todas las capacidades que tiene el ser presidente, evidentemente, aunque no tengamos ninguna acción.
Tendríais las capacidades, lo que pasa es que no pintaríais nada, ¿no? Porque, y perdonad por la expresión, ¿no?
Sí, no, que está bien.
Nada, porque en el Consejo ya se encargarían de, te quiero decir, de que tienen los votos y tienen la mayoría. O sea, cuando hacen este Consejo... está claro que aparece un presidente que es Jorge Mas. Jorge Mas, como sabéis, pues no tiene relación con Zaragoza, o sea, no tiene. Y luego hay otra serie de consejeros, de propietarios, su hermano y una serie de Jim Carpenter, pues en fin, una serie de personas pues que te habrán venido aquí una vez en el mejor de los casos y ellos tendrán sus consejeros. Y ya está, y le darán la responsabilidad de la ejecución aquí y no hay mucho más.
Recientemente, y no hace falta irse muy lejos, hemos tenido ese caso en el Real Zaragoza, hemos tenido un presidente que pintaba lo mismo que podamos pintar Luis o yo.
Claro, bueno, Cristian Lapetra pues es el caso, es el ejemplo claro de lo que habéis dicho. Él no era propietario, no tenía acciones, o si tiene tendrá algunas de carácter simbólico, y sin embargo, pues los propietarios decidieron que él era el presidente, pues él es el presidente.
Y dentro de la ley del deporte, por lo menos en España sí que sucede que no puede ser presidente de dos entidades deportivas de la misma disciplina, por llamarlo así, dos equipos de fútbol no puede ser presidente, dos equipos de baloncesto no puede ser presidente. Por ejemplo, en Vitoria hay un caso singular, que el presidente del Alavés es el presidente del Baskonia de baloncesto. Jorge Mas, sabemos que tiene otro que preside otro equipo de fútbol. Al ser extranjero, ¿no tiene esa incompatibilidad para presidir el Real Zaragoza?
No tiene ninguna incompatibilidad. Pero es que además, quiero decir, aunque detrás de, vamos a suponer, es que, claro, aquí Paco Ortiz, que es un hombre con una grandísima experiencia, pues ya lo dice, es que digo desgraciadamente porque no se sabe O sea, cuando se produjo la compraventa, pues lo lógico a una afición tan entregada como es el Real Zaragoza, debiera habérsele explicado quiénes son, por qué vienen, por qué sucede, por qué he nombrado este consejero. Entonces, en este momento, ten en cuenta que se pueden hacer transmisión de acciones sin inscribir. O sea, quiero decir que una cosa es lo que a veces utilizamos los abogados, lo que hacemos es ponemos un consejo pantalla que parecen ser los propietarios, pero luego hemos realizado una operación de compraventa de acciones y no corresponde a la realidad. Es que, lamentablemente, lo que sentimos los que somos zaragocistas es y por eso yo en su día hice aquel crowdfunding, porque a mí siento envidia cuando veo al Atlético de Bilbao, ¿no? Quiero decir, poder elegir a tu gente. Se requiere claridad y en este caso, evidentemente, pues no sabe. No sabemos.
Vamos con una última pregunta por cada uno de vosotros, Luis y Fernando, y luego les pediré que se vayan haciendo una pregunta tanto Belén Ibáñez como Luis de Nueva Romareda, rápida, para que también tengan intervención en este espacio, y yo haré una última, que es esta. Dicen, o se dice en las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y evidentemente, cualquier tiempo pasado hace referencia a nuestra edad, éramos más jóvenes, a nuestra ilusión, teníamos más ilusiones, a nuestra salud, estaba mejor que antes, a nuestras expectativas, que eran también más ilusionantes. Me refiero que cuando José Antonio Bisús pensó en la creación de esa posibilidad para que fueran aragoneses, zaragocistas, no hace falta ser aragonés, se puede ser zaragocista sin ser aragonés. Mi padre nació en Valdepeñas y fue desterrado a la Coruña después de la guerra, y sin embargo era tremendamente zaragocista, ¿no? Pero, no sé, ¿cualquier tiempo pasado fue mejor en el sentido de que tú creías que realmente podías hacer ese crowdfunding, o ahora después de tantos años ves que con estas familias de la social burguesía, de ciertas partes de la Iglesia, de las entidades financieras, también de las inmobiliarias, hubiera sido totalmente imposible, hubieras tenido la ilusión que hubieras tenido y hubiera respondido la gente como hubiera respondido?
Bueno, vamos a ver, lo cierto es, quiero decir, cuando llegaron las sociedades anónimas deportivas a España, que fue en el año 90-91, y es verdad que ya pues nos estamos haciendo mayores y han pasado años, se hizo porque los clubes españoles, como tú bien sabes, Paco, era un auténtico, hablando vulgarmente, cachondeo en el terreno económico. O sea, había deudas a la seguridad social. Y entonces, tristemente, todos los equipos debieron, que fue aquella famosa llegada en el día final, que apareció Ruiz Mateos con su matín, apareció Lopera haciendo aquel anuncio del teléfono, tráigame 1.200 millones. Claro, verdaderamente algo había que hacer. Y tristemente, lo que decía aquella ley era, se dejó solo una excepción, aquellos que habían demostrado buena gestión. Y dejaron al Madrid-Barcelona, que bueno, eso es otro mundo, y dejaron exclusivamente al Bilbao, si mal no recuerdo, me parece que ya no hay ninguno más.
Exactamente, sí.
Me parece que no hay ninguno más, que ese es el que… Y entonces yo cuando hice la operación de crowdfunding, porque era partidario de que creía que a mí me gusta que el Real Zaragoza, y así se llamaba incluso la propuesta, ¿no?, que era por el Zaragoza de siempre, que sea de todos, ¿no? Evidentemente fue muy difícil, pero sí que aprendí una cosa, Paco, que tú… Yo creo que sí que la sabes hace muchísimos más años que yo. Yo no me di cuenta de la influencia que tenía el Real Zaragoza, de lo que lo quería, a nivel internacional. Uh-huh. Porque aquí cuando me llegaron aportaciones con toda la prensa en contra, que tú recordarás en aquella época, sí, sí. Cuando llegaron aportaciones de Venezuela, de las Islas Feroe, en concreto de 40 y tantos países del mundo, pequeñas aportaciones de gente que quería ser accionista del Real Zaragoza, yo de verdad que todavía se me ponen los pelos de gallina y me di cuenta de la grandeza, y a mí me gustaría pues que fuera propiedad de los aragoneses, de los zaragozanos, y que, joder, y que nuestra gente, pues como pasa en Bilbao, pues eso, lamentablemente no puede ser, pues bueno, pues es cierto que no puede ser, y lamentablemente pues en estos momentos el Real Zaragoza pues tenemos un sentimiento, pero la propiedad del equipo pues en estos momentos pues está en manos en Miami o donde esté.
Exactamente, puede estar en Arabia, puede estar o en Venezuela, esté. Efectivamente. Bueno, Luis, Fernando, la última pregunta por vuestra parte.
Yo le quería preguntar que, bajo su experiencia de conocer estas administraciones, si es fácil o a nivel burocrático el que haya tantos consejeros e incluso presidente fuera y tan lejos de Zaragoza a la hora de poder pues definir estrategias, controlar las cuentas, definir cómo queremos que sea la próxima temporada, que se lleva todo bien, aparte de que tengamos los medios tecnológicos, si realmente el presidente o el propietario del club deja sentir su mano, ¿no?, en los subordinados, en este caso.
Bueno, es muy fácil, Luis. A ver, es muy fácil porque esto se manda o se organiza tranquilamente, se hace en una... siempre se hace en un despacho de abogados, en concreto en España, de Madrid, ¿vale? De Madrid o de Barcelona, pero principalmente de Madrid, que es donde está el Consejo Superior de Deportes, la Liga de Fútbol Profesional. Entonces, nos reunimos en Madrid, pues en un despacho profesional, y entonces siempre es el despacho profesional de confianza del propietario mayoritario, del más influyente, ¿vale? Y allí se toman las determinaciones. Esto, como es estrictamente una operación de índole económica, porque para ellos es una operación, repito, de índole estrictamente, dan las operaciones y los brazos ejecutores. Luego es muy fácil porque los abogados ya nos encargamos de que las sociedades hagan los poderes, están los apoderados, que son los que finalmente firman. Si te das cuenta, este año está siendo un año auténticamente, Luis, de transición. O sea, la plantilla no ha habido nada espectacular. Bueno, ahora termina el periodo de fichajes, eso ya lo valoráis vosotros que entendéis mucho más de fútbol, pero verdaderamente quizá vamos a ver ahora que parece que hay una aprobación de la nueva Romareda, vamos a ver si ahora con esa aprobación y con esa posibilidad o apertura de ganar muchos millones de euros, vamos a ver si eso realmente repercute en el equipo, que al final es lo que queremos todos.
José Antonio, la última por mi parte. Se dijo cuando estos señores aterrizaron en la ciudad que se integraba con ellos el señor Forcén y que el señor Fernando Saiz de Baranda, que apostó por los mexicanos que hoy presiden y regentan el Sporting de Gijón, o al menos así lo hicieron saber a través de su medio de comunicación oficial, cobraría sus acciones una vez que el Real Zaragoza ascendiese y no antes. ¿Eso se puede hacer? ¿Y a qué precio se pueden cobrar esas acciones? Porque evidentemente no es lo mismo cobrarlas en 2 años, visto el índice de vida, visto un montón de cosas, que cobrarlas dentro de 10 años.
Sí, bueno, o sea, las acciones se pueden cobrar. Claro, no sabe, el pacto interno solo sabe el que tenga la escritura notarial de compraventa. Tú puedes pactar, yo te puedo comprar una casa y pagártela en 20 años. Yo puedo comprarte las acciones del Real Zaragoza y pagártelas como lo han pactado, ¿no? Al final, vamos a ver, al final, después de un periodo de 10 años, vieron que no, bueno, pues que no, bueno, pues no supieron subir al equipo a la primera división, y entonces lo que hicieron fue: voy a rescatar mis inversiones, y como es normal en gente que está en el mundo financiero, voy a ver si gano algo de dinero, ¿no? O mucho dinero o parte de dinero. Y entonces este tipo de operaciones es normal. Claro, los que vienen solo pagarán cuando el equipo suba a primera, pero muy probablemente en cosas que nosotros no conocemos, pues también estará muy probablemente por decir: oye, vosotros que estáis en la ciudad y que además pues tenéis mucha proximidad y tenéis influencia, eso vosotros lo sabéis más que yo, en el ayuntamiento, pues entonces, me tenéis que sacar adelante la operación Romareda, ¿vale? La operación Romareda ya está sacada adelante. Ahora, cuidado, pendiente de unas elecciones que vienen. Uh-huh. Puede pasar cualquier cosa, porque en las elecciones puede pasar cualquier cosa, y ya se sabe que hay opiniones. Quiero decir que unos querían dar mayores expectativas, que es el que finalmente se ha firmado, está en vías de ello, y el Partido Socialista, que le reducía las ganancias. Entonces, muy probablemente aquella compra, pero esto es hablar por experiencia, ¿no? No sabemos porque no conocemos, pero muy probablemente diría, oye, nosotros recuperamos nuestro, eso sería así, ¿eh? O sea, en una Madrid se sentaría y diría, oye, sacarme adelante la operación Romareda, vosotros que estáis allí, del Consejo no salimos, tal, tal y tal, pero uno se tiene que quedar, se queda Juan Forcén y bueno, y entonces él tendrá el pacto que sea para salir o quedarse, porque claro, que entraran unos propietarios americanos sin ninguna conexión con la ciudad, pues porque en estos momentos del Consejo de Administración la única persona que tiene relación con la ciudad es Juan Forcén, y luego la secretaria del Consejo, pero simplemente porque es aquí la delegada de una de una firma de abogados de Madrid, nada más, sin más historia, ¿no? Entonces, ya no sé a dónde me he ido, Fernando, si te he contestado.
Sí,
¿no te
sí,
he contestado?
Ha sido clarísimo.
Sí, vamos. Perfectamente.
Yo creo que... Pero creo que te he hablado con bastante claridad. Clarísimo. La cosa sería, oye, a mí me consigues el eso, y era la única forma de recuperar la inversión que hicieron estos años y que, claro, no fue suficiente porque era un... hago la inversión, pero recordar que cada año se cuadraba el presupuesto con la venta del jugador que aquel año destacaba.
Correcto,
¿no?
Correcto.
O sea, al final el presupuesto lo que se hacía era, mira, cojo los abonados, son 25.000, a tanto me salen tantos millones, y luego pues hemos vendido todo lo que había que vender. Y gracias a Dios que tenemos una ciudad deportiva dirigida por el mejor equipo que hay, que he de recordar que era el que venía conmigo en la operación de crowdfunding, o sea, Rafa Lozano y todo su equipo, que tienen un equipo sensacional en la Romareda, que no hace más que sacar jugadores en una situación complicada. Pero claro, si esos jugadores, en lugar de arriesgar, me los quedo, pero claro, tengo que poner un poco más de dinero, vendíamos y a por la temporada siguiente.
Sí.
Y claro, haciendo las mismas cosas, como decía Einstein, es muy difícil variar los resultados, ¿no? Es eso, y esa es la realidad que nos ha llevado a la situación actual. Y gracias a que ellos son gente de contactos internacionales, han traído a este grupo que tienen sus intereses de tipo económico y esperemos que salga bien.
Ya para terminar, Belén Ibáñez, Luis de Nueva Romareda, ¿tenéis alguna pregunta que hacer a José Antonio Bisús o preferís hablar de deporte, de fútbol y de la Romareda dentro de unos segundos?
Yo sí que tenía una duda.
Venga, pues adelante.
De si a nivel del crowdfunding, en tema... de Estadio de Romareda, un nivel de inversión, ¿en cuánto tiempo sería más o menos rentable? Sobre todo para nivel de precio para los socios.
Hombre, vamos a ver, el tema de la operación Romareda, es que la operación Romareda solo sale si los políticos están de acuerdo, ¿vale? Entonces, en esta ocasión, ¿por qué sale? A ver si te lo sé explicar, Belén. ¿Por qué sale en estos momentos la operación Romareda adelante? Pues porque los accionistas que estaban anteriormente, es que lo que estoy poniendo en palabras es lo que sabe toda la ciudad, ¿no?
Sí.
Los que estaban tienen una relación muy directa con el actual alcalde de Zaragoza, o sea, directísima, vamos, o sea, quiero decir que hasta viven muy próximos unos a otros, ¿no? Y eso, y entonces ese tipo de contactos es el que te soluciona, ¿no? Quiero decir, el Real Zaragoza desgraciadamente ha tenido muy poco apoyo por parte de sus instituciones, en contra de lo que han tenido otros equipos. Pero yo creo que si hubiera, si al final, como en Bilbao, o sea, es que el ejemplo al que tenemos que mirar es Bilbao. Bilbao que tiene a su afición, metida, que cada 4 años cambian de presidentes, que está involucrada toda la sociedad con el Bilbao, si te das cuenta, el apoyo de las empresas, de las propias instituciones, y bueno, el campo del...
Bueno, sí,
El campo del Bilbao es sensacional, ¿no? Entonces, y en Zaragoza lo podríamos haber hecho. Lo que pasa es que Zaragoza es una ciudad, tristemente somos muy individualistas y tristemente tenemos que... Nuestro equipo en estos momentos, pues lamentablemente la propiedad del equipo, vamos, lamentablemente... A lo mejor para los que llevamos años, a lo mejor los que lleven menos no lo sienten, pero los que llevamos muchos años, pues que sea propiedad en estos momentos de unos americanos o de quien sea, pues es triste para nosotros, ¿no?
Uh-huh. Luis, de Nueva Romareda, ¿alguna pregunta para José Antonio Bisús?
Yo no tengo ninguna duda, pero agradezco mucho la participación, estas dudas resueltas, porque yo no sé prácticamente nada de derecho, un poco de urbanismo, pero muchas gracias por esas respuestas.
Gracias a ti.
Pues ha quedado todo absolutamente claro. Rápidamente, un par de puntualizaciones, Luis, Fernando, para despedir a José Antonio Bisús, que le hemos tenido más tiempo del que yo pensaba, con esas llamadas telefónicas y ese trabajo que está realizando. Luis.
Sí, no, yo lo único es hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho muchas cosas, de ver cómo el Consejo de Administración es mucho más complicado de lo que parece uh-huh. en un principio, pero que ellos tienen las cosas claras, tienen gente, abogados y bufetes que controlan y ejecutan perfectamente las leyes, y que desde sitios muy lejanos pues pueden manejar todos estos asuntos que va generando el Real Zaragoza, y que en este año de transición y de espera pues nos toca estar como estamos.
A mí lo más bonito, la palabra que más me ha gustado, es la cooptación, que ya insistiremos en ello. Rápidamente, Fernando Muñoz, ¿de qué vamos a hablar próximamente a lo largo de estos días en Expediente Chipirón?
Pues precisamente por ese camino legal vamos a querer profundizar un poquito más, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero volviendo un poco a lo que decía Luis ahora de la distancia, hay que retroceder un poquito a final de año a las declaraciones que hizo el presidente Jorge Mas, que dijo que probablemente el mercado de invierno el Real Zaragoza tendría uno o dos fichajes a lo sumo. O sea, aunque está lejos, al final se ha hecho lo que el presidente decidió que era lo más conveniente, y que ayer Cordero en una frase muy significativa dijo que no se iba a hipotecar en el mercado de invierno la próxima temporada, y yo creo que todo el mundo tiene la vista puesta en la próxima temporada, que me parece excelente porque hay un montón de jugadores que causan baja y que va a haber una revolución en la plantilla extraordinaria, pero que no estaría de más pensar que de aquí a junio hay que hacer la temporada mejor posible para no pensar que al año que viene volvamos a segunda B, que parece que desaparece la primera red para volver la segunda vez.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. José Antonio Bisús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Perdón por haberte tenido más tiempo del esperado, pero nos estabas poniendo los dientes largos y desde luego sabes decir muy bien, pero sabes dar la impresión de más cosas que todos entendemos cuando explicas tan claramente pues algunos detalles como los que has comentado hoy. Muchísimas gracias, José Antonio. Hasta el próximo jueves. Un abrazo muy fuerte.
Paco, para mí es un placer, ya sabes, estar con un maestro como tú siempre. Un fuerte abrazo.
Venga, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Pues seguimos en directo con todos ustedes. Hemos terminado la Operación Chipirón. Ya lo saben, estamos a 19:48, ¿no? A 12 minutos para las 8 de la tarde, el minuto 32. Por respeto a José Antonio Bisús, hemos hecho algo que haría algún colegiado, ¿no? Realmente es interesante en determinados momentos el aplazar un poquito algo. Me refiero a los silbidos del público, que solemos hacerlo aquí en minuto 32, precisamente en el minuto 32 de programa. Ahora, como un árbitro o como pasaba en el Mundial, bueno, pues no es el minuto 32 porque llevamos ya 48 minutos de programa, pero es como si fuera el minuto 32. En fin, Al final despediremos a nuestros amigos, tanto Luis como Fer, pero vamos ya con Belén Ibáñez y Luis de Nueva Romareda a hablar de fútbol, ¿no? A hablar de esas impresiones del cierre del mercado de invierno, de Bebé, ¿qué os parece? El hecho de que Ibekeme, pues al final se quede el hombre y que, bueno, pues gaste bastante, porque al fin y al cabo no va a jugar y ha jugado realmente muy poco. Lo que puede ser también la Romareda para los zaragozanos, independientemente de para los políticos. En fin, quiero que comentéis también un poquito entre los dos, después de haberos puesto algo más tranquilos y después de conocer las explicaciones de José Antonio Bisús, ¿en qué momento está el zaragocismo ahora por vuestra parte, ¿no? Belén, comenzamos contigo para que nos cuentes eso que has comenzado a contar al principio, pero que en definitiva es algo que pueden sentir muchos aficionados jóvenes al Real Zaragoza.
Sí, bueno, para mí, o sea, como se comentaba antes, para mí el Real Zaragoza ahora mismo lo es todo, tanto a nivel personal como profesional, como todo. Y entonces yo creo que el zaragocismo ahora vive un momento como de duda. Se acaba de terminar el mercado de invierno en el que ha venido Bebé, un jugador de primera división del Rayo Vallecano, que algunos ya lo conocemos, yo de los pocos partidos que he visto en el Rayo Vallecano, un extremo que creo que necesitábamos, un extremo como el Comer. Y entiendo que, como te dijo ayer Cordero en la rueda de prensa, tiene bastante desborde. Yo eso sí que lo he podido observar en los pocos partidos que he visto del Rayo Vallecano. Y bueno, es un extremo que al fin y al cabo necesitabas, un extremo. Y sí que viene cedido, pero sin opción de compra.
Menos mal que está Pape, si no está Iván Azón, ¿verdad? Ya tenemos un extremo para que remate, entre comillas, Pape Guille.
Bueno, yo a Pape, la verdad es que, por decirlo así, vive en mi urbanización, así que lo conozco un poquito. No me gusta mucho porque el otro día, casi al final, falla un mano a mano claro que nos podrían haber dado los 3 puntos frente a la Ponferradina, perdón, pero bueno, sí, veremos, porque también había pensado si juega contra el Andorra con un 4-4-2, de meter a Simeone y a Bebé en vez de Mollejo, porque la mayoría de la gente ya lo está pidiendo para titular, para que juegue este fin de semana frente al Andorra ya en el 11 titular.
Uh-huh. Luis, de Nueva Romareda, ¿a ti te gusta Pape Guille?
Pues al principio de temporada pensaba que iba a ser un buen fichaje. Vi un poco los goles que había marcado en su anterior club, en Francia también, pero o sea, tenía expectativas vueltas y me ha defraudado. A mí, seguramente a vosotros también, a todo el zaragocismo, absolutamente. Yo es que veo un jugador que tiene muy poco nivel en cualquiera de los sentidos, ¿no? O sea, tiene mucho físico, pero es... casi no lo controla, son Pape, ¿no?
Pape, sí.
Sí, no controla casi su físico, tiene un posicionamiento muy malo, técnicamente tampoco acierta, muy mal.
Sin embargo...
Menos mal que Giuliano, que nos ha sorprendido a todos, yo creo que no esperaba tanto de un jugador de una categoría tan inferior. Gracias a él casi estamos donde estamos.
Estamos
en descenso.
Sí, que estamos a 4 puntos de la zona de descenso. Bebé, ¿cuál es tu impresión del jugador que ha fichado el Real Zaragoza?
Pues como decía Belén, estoy de acuerdo con que necesitamos un extremo izquierdo en este caso, que creo que puede aportar esa profundidad que necesita Zaragoza. Uh-huh. Y, como no, ese gol y ese tiro, esa finalización, ¿no?, que tanto necesita el equipo.
Pues vamos con la Romareda. Una preguntita sobre la Romareda, tanto a Luis de Nueva Romareda como a Belén Ibáñez, ¿no? Que para eso tenemos a estos oyentes que debutan hoy en minuto 32, en este capítulo 83. Luego iremos con Luis y con Fernando para que hablen también de sus impresiones sobre este movimiento de mercado y tal, ¿no? Pero la Romareda, yo tengo una colección de fotografías de la Romareda antiguas absolutamente maravillosas. Yo recuerdo de haber venido a la Romareda con 5 o 6 años acompañando a mi padre para ver un partido frente al Granada, me parece que era, donde el Zaragoza ganó. Y recuerdo, lo primero que recuerdo es un gol de penalti que marcó Santos. Yo en la Romareda he estado también de aficionado infantil en el Quesito, luego con la remodelación de 1982, era el delegado de la SER en la sede de Zaragoza y la conozco perfectamente bien. Lo mismo pasó también en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que España era también delegación, y en consecuencia he conocido la Romareda toda mi vida. Hace 3 años que no voy, desde que dejé de transmitir partidos, pero en definitiva, la Romareda tenía o tiene algo diferente, ¿no? Luis, de Nueva Romareda, algo diferente en el sentido que si se hubiera cuidado cada 10 años, ahora sería uno de los estadios referencia, como los que hay, sobre todo en el extranjero.
Sí, por supuesto. Es un estadio que tiene un diseño que, en mi opinión, es prácticamente perfecto. La curva de los fondos es algo, una señal de identidad muy potente. Las redes, sí, yo he tenido mala suerte de no haber vivido tanto el zaragocismo porque soy muy joven. O sea, soy nacido en el año 2003, pues, y entonces no tengo recuerdos de Zaragoza. Sí, 20 años recién cumplidos. Y no tengo esos recuerdos de Zaragoza de gran Zaragoza, ¿no? Uh-huh. O sea, soy visto Zaragoza tristemente en segunda división, pero la Romareda es prácticamente muy, muy parecida, ¿no? A lo que siempre ha sido. Sí.
Era mucho más bonita antes. Yo recuerdo, en los años 60 era maravilloso y sobre todo la acudir a la Romareda. ¿Qué me puedes decir, Belén Ibáñez, de la Romareda? ¿Qué experiencias bonitas y qué experiencias tristes tienes del estadio municipal?
Yo sí que he podido vivir un poco más porque yo soy un poco más mayor que Luis, pero bueno, yo sobre todo me quedo más con las experiencias familiares. He ido desde pequeña, creo que mi primer recuerdo en la Romareda fue con 3 años o así, y hasta a día de hoy que he sido abonada, y voy a seguir siendo, obviamente. Entonces, para mí me transmite muchísimas emociones, tanto familiares, de ir con mis abuelos, con mis padres, con mis tíos, pero también de amistad que he hecho a través del Real Zaragoza y de sentarme ahora mismo con ellos en la Romareda. Así que para mí es muy personal la Romareda.
Y bueno, vamos con algunas otras cosas, Fernando, y luego también Luis. En esta situación ya a nivel, a ti como especialista en crítica deportiva, Fernando Muñoz, porque eres muy crítico, y me parece bien, pero también de la misma forma que sacudes, tanto en Minuto 32 como a través de Twitter, también haces unas reflexiones interesantes en cuanto hay algo que sale bien, y yo creo que hay que decir lo que sale mal, pero también lo que sale bien. Bueno, ¿cómo estamos a 3 minutos de las 8 de la tarde en directo en Minuto 32 en estos instantes después del último partido del Real Zaragoza y ante el próximo choque en Andorra, partido internacional?
Pues yo, que ya sabes que en este programa siempre he ondeado la bandera del optimismo, los dos últimos empates en casa me han dejado bastante frío, me han pinchado bastante el globo, pero ayer tengo que reconocer que me sorprendieron tanto Cordero como Sanjei. Este último porque, bueno, hizo un acto de contrición, que está muy bien hacerlo de vez en cuando, y reconocer sus errores, cosa que...
Te me ha sido, fíjate.
La elegancia, y la verdad es que yo no lo esperaba, y él mismo asumió los errores. Supongo que el consejo, que por eso le he hecho la pregunta anterior a José Antonio Bisús, pues le tendrá que dar las explicaciones pertinentes de por qué fichó al entrenador y renovó al director deportivo anterior. Me pareció muy elegante Cordero cuando le preguntaron que si él hubiera querido hacer más cosas, pero que la herencia que había recibido era muy pesada. Dijo que, bueno, pues que no iba a hablar mal de un compañero, que su currículum estaba ahí. Lo entiendo como un piropo, aunque si analizo la frase, la verdad es que podría cogerla por el otro sentido y decir, sí, la verdad es que su currículum está ahí.
Sí.
Y la que te ha montado es de AUPA. De hecho, al final, bueno, pues intentó, aparte de ponerle ese paño elegante a Torrecilla, pues al final él mismo reconoció y respondió a la pregunta diciendo, bueno, a nadie se le escapa que teníamos 25 fichas cuando yo llegué aquí, las volvimos a tener, y que hay contratos importantes que no se han podido rescindir. O sea, por un lado le dio pan, pero por el otro le dio el palo. Y bueno, respecto a Bebé, a mí me parece un jugador interesante, pero yo es que creo que el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es lo que intentó el otro día al principio, la primera media hora, que el Zaragoza se vio otra intención, otra presión, otra manera de atacar. Bermejo es fundamental, el que aparezca no pegado en la banda, sino detrás de los puntas. Yo, ahora que viene Bebé, no lo sé, pero yo ya llevo días diciendo que lo del 4-4-2 me parece demasiado rígido y que al final, en el segundo tiempo, Escribá se dio cuenta que llamaba a Bermejo constantemente para que viniera a buscar el balón al medio. El último cuarto de hora es cuando Bermejo participa y tira ese balón al poste. Yo creo que Bermejo en la banda pues se pierde absolutamente el potencial del Real Zaragoza, de lo poquito que tenemos. Y, hombre, ¿para qué nos vamos a engañar? Este señor viene de primera división, viene de haber hecho un recorrido tremendo en el fútbol, tiene una historia personal apasionante, casi para hacer una novela.
Sí.
Pero ayer lo puse. No quiero que se me entienda mal, porque ahora cualquier cosa que se dice, pues hay que tener cuidado con los ellos, ellas, elles. Uh-huh. Pero hay un dicho muy castizo que es que somos como la gata Flora. Si no traemos a nadie, pues protestamos, y si viene alguien con 32 años nos parece mayor, si vienen críos nos parecen jóvenes. Pues es que, lo dicho, somos como la gata Flora, que cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora.
Bueno, pues lo tenías previsto decir y al final lo has dicho. Bueno,
si no, la gente no lo iba a entender.
Ya te vale. Bueno, Luis Serrano, también lo último por tu parte en cuanto a lo que es fútbol, zaragocismo, Real Zaragoza, presente y futuro más inmediato.
Pues expectación, yo estoy a la expectativa de ver estos fichajes como engranan en el Real Zaragoza. Creo que hay que darles tiempo a todos, como se le da a todo el mundo, ¿no? Y que no el primer día ya, pues si falla un balón, ¡oh!, chillidos y demás, ¿no? Ese bipolarismo que nos caracteriza. Vamos a darle tiempo a que se conjunte con el resto del club, con el resto de la gente y demás. Es una apuesta, es que cuando uno compra un décimo dice, me va a tocar seguro, pero no sabes si te va a tocar o no, ¿no? Pues habías puesto toda la esperanza en que te iba a tocar, pero no te ha tocado. Y, pues esto es igual, vamos a esperar un poco, vamos a ver si aportan y si consigue meter goles de falta, pues será un punto más a favor del Real Zaragoza. Y si encima consigue el gol de la victoria en el minuto 97 desde el punto de penalti nuestro, pues bienvenido sea, ¿no? Que se integren, que se centren y que, como decías tú al principio, en 7 victorias y tenemos 51 puntos en 7 partidos seguidos. Yo creo que hay que darles tiempo, y no solo una semana ni dos, y igual hay que darles hasta un mes.
Pues ya veremos.
Así que tranquilidad.
Lo que pasa. Tranquilidad. Y Marco, dime.
Me queda una pregunta que te iba a hacer ayer, pero
dime, gato.
Sí. ¿Qué te pareció la frase de Cordero diciendo a Pape necesita todo nuestro cariño y apoyo porque queda la segunda vuelta y tenemos la obligación de sacar lo máximo de él?
Pues que es una obligación que tenía y lo dijo, porque es lo mismo que dijo Escriba y lo mismo que le han dicho que piense a Sanjay. O sea que a mí me parece muy bien y el cariño es una maravilla, pero el cariño se tiene que producir precisamente por algún aspecto, por alguna reacción, por alguna sensibilidad, ¿no? Yo no voy a criticar a un futbolista del Real Zaragoza y menos en el campo de fútbol. Primero, porque no voy. Segundo, porque no me gusta insultar absolutamente a nadie. De la misma forma que no se hace en un teatro, no insultas a un actor porque lo haga mal. Puedes patear, puedes silbar y tal, pero ahora no le vas a llamar cabeza perro. No. Entonces, sí, el cariño que quieran, pero bien que se lo den ellos, que para eso son los profesionales. El público, lógicamente, pues se puede enfadar y se puede molestar porque un tío que vale 600.000 euros, afortunadamente nos hemos enterado que no nos lo tenemos que comer si el Real Zaragoza no sube, pues claro, el cariño, pues que se lo dé su familia, se lo den sus amigos y se lo dé su plantilla y quienes están en el Consejo de Administración a tantos kilómetros de distancia. Bueno.
Y me pareció, Cordero, que no teníamos esa costumbre, desde luego con Cuartero, por supuesto que no, pero me pareció muy, muy cabal y que respondió absolutamente a todo lo que se le preguntó ayer, que fueron muchas cosas.
Desde luego.
No hemos llegado al nivel de Valencia, con ese famoso vídeo que corre por las redes sociales,
sí,
con la coreana escuchando auténticas barbaridades de cada uno de los compañeros.
Pero no cambió la cara en ningún momento, ¿eh?
No, ni pestañeaba. Yo por un momento pensé que era de cera. Digo, esta señora está como meditando
con una pantalla,
así se abstrae de esto, ¿sí? Pero bueno, nos han quedado patatas calientes, ¿eh? La de Vigaray, el intento del Atlético de Madrid de llevarse a Luna a última hora, me pareció bastante lamentable y que también habrá que comentarlo.
Por supuesto.
A menos mal que el chaval ha decidido quedarse, pero hombre, el último día quererse llevar a un futbolista como Luna, que es verdad que el entrador no le está dando mucho protagonismo, pero bueno, no me parece serio dentro del grupo.
Pues dicho esto, quedaremos la próxima semana. También quiero que desde sus adentros, desde sus entrañas, se despidan tanto Belino Áñez como Luis de Nueva Romareda en esta su primera participación en Minuto 32. ¿Qué es lo que queréis decir a vosotros mismos? Porque yo creo que uno habla para sí mismo, ¿no? Pero a vuestros amigos, a quienes están en la Romareda, a los aficionados del Real Zaragoza en Aragón, en España y en el resto del mundo que hay también. Hay de los 5 continentes que nos están escuchando y que están bajándose el podcast, o sea que eso es algo absolutamente maravilloso. ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis aportar a nivel de sensaciones y de sentimiento? Belén Ibáñez.
Para mí esta ha sido una sensación increíble, ya te lo decía al principio cuando empezaba a hablar, pero es que es una sensación increíble de hablar del club al cual has seguido desde que tienes uso de razón.
Y sobre todo dar mucha esperanza a los aficionados, ¿no?
Sí, mucha esperanza y mucha paciencia para lo que nos viene por delante.
Exactamente. Luis, de Nueva Romareda, ¿y cuál es tu sensación para exportar a los aficionados, a los seguidores del Real Zaragoza allá donde estén?
Pues que tengan calma, porque al fin y al cabo, cuando se hacen cosas bien, trabajando poco a poco, el éxito se consigue. Y que sigan escuchando Luis 32, que es un gran espacio para todos los zaragozistas. ¿Se oye bien?
Sí. Bueno, se te oye un poco raro, pero bien, pero sí. Pero esto es cosa de Twitter.
Sí, que sigan escuchando Luis 32, que es un gran espacio para compartir todo el zaragozismo desde todo el mundo. Y eso, sobre todo que tengan calma, porque lo bueno llegará.
Sí, pero calla, ¿no?
Lo deportivo.
Sí. No me repitas el logo que ya lo han quitado. Lo mejor está por venir. Algún día nos llegará lo que nos toca. Pero bueno,
pues
muchísimas gracias, Luis de Nueva Romareda y Belén Ibáñez. Un placer haberos tenido con nosotros en Minuto 32. Un abrazo muy fuerte a ambos y efectivamente os diría, tened fe. Yo no tengo fe, pero bueno, no tengo fe en nada. En consecuencia, pues, pero sed fuertes, ¿vale? Hasta luego.
Exacto.
Hasta luego.
Un saludo.
Ships on vigor of the waves of skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and
nada más, señoras y señores, hasta aquí Minuto 32, que ha cumplido su capítulo 83. Este espacio podcast de Twitter, del zaragocismo para el zaragocismo, hoy con la incorporación de José Antonio Bisús, abogado, que nos ha comentado aspectos y detalles muy interesantes de los apuntes de operación o de expediente Chipirón, y que seguiremos contando con él para conocer quiénes son los que están en el Real Zaragoza, quién manda realmente y cuáles son las relaciones que se producen en 3 de los 5 continentes de nuestro mundo. Con saludos de Ortiz Remacha, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según cuando nos oigan, buena gente. Hasta el próximo lunes.